RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander. Hoy en el Día Mundial de la Prevención del VIH-Sida, infortunadamente Cúcuta ocupa los primeros lugares. Más de 200 casos registrados este año. Y las autoridades manifiestan que uno de los factores que incide es el incremento de la prostitución en la zona de frontera. La gran mayoría, infortunadamente, menores de edad. Y en otras noticias hay que resaltar que se investiga el asesinato de un cabo primero del ejército en el municipio del Tarra, cuando se llevaba a cabo en ese mismo instante un consejo extraordinario de seguridad. La Secretaría de Gobierno, al igual que la Policía e Inmigración Colombia y la Seguridad Ciudadana, participan de fuertes controles ante el ingreso ilegal de venezolanos a través de esta zona fronteriza. Los colegios y la Secretaría de Educación siguen en la mesa de concertación ante la fusión de los establecimientos educativos. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo, en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares. Las autoridades investigan el asesinato de un militar en pleno Consejo de Seguridad en el municipio del Tarra.
Cerca de 400 hombres del Frente 33 de las FARC llegarán a la zona veredal de Caño Indio, en el Catatumbo.
El 62% de la población cucuteña trabaja de forma independiente ante la escasez de fuentes de empleo, reporta el DANE.
888 mil millones de pesos es el presupuesto de la ciudad de Cúcuta para el periodo 2017-2018.
El aumento de prostitución en Cúcuta incide en el incremento de casos de VIH-SIDA.
Secretaría de Gobierno de Cúcuta adelantó controles en bares y discotecas donde mujeres venezolanas ejercen prostitución.
Cerca de 400 hombres del Frente 33 de la FARC llegarán a la zona veredal de Caño Indio, en el Catatumbo, en donde se encuentran dadas todas las medidas en materia de seguridad. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 33 minutos. Las autoridades realizan la investigación ante un incidente que se produjo ayer en el municipio del Tarra, en donde fue asesinado el cabo primero del ejército cuando se realizaba un consejo extraordinario de seguridad. Se trata del cabo Darío Calderón Chona. El comandante de la Brigada 30 del ejército, el coronel Wilson Camargo, dijo que lamenta lo sucedido. Participaban junto con autoridades civiles y la misma comunidad de un consejo de seguridad donde se analizaban temas propios del fortalecimiento y crecimiento institucional cuando uno de sus uniformados murió por acciones violentas de grupos armados de un francotirador. Se desconoce hasta el momento qué grupo fue el responsable de lo sucedido.
Estábamos llevando a cabo una reunión con algunos líderes comunales de Chisca y Alcancás, asojuntas, el personero y otras personas que caminan de la mano con el ejército, con la institucionalidad, con la institución, ¿sí? Con el propósito de ahondar en progreso, en desarrollo. Y afortunadamente, mi cabo Calderón se encontraba apostado, heroico, sacrificado, en la parte cerca de la alcaldía. Voltea, se descuida por un momento y un francotirador me desquilla la vida, me asesina a mi cabo, quien se ha desempeñado muy bien, ya llevaba mucho tiempo aquí en esta región y había obtenido unos resultados significativos en pro de generar tranquilidad.
Coronel, ¿esa muerte se produce cuando se lleva a cabo un consejo de seguridad? ¿En ese mismo momento el francotirador ataca a su uniformado?
La intención era verificar temas de seguridad, verificar temas de diferentes actividades que realizamos el ejército como institución. Confirmo el suboficial comandante de la seguridad de los oficiales que se encontraban en el recinto de la alcaldía, se descuida y ya había apostado a una distancia determinada un francotirador, quien es el que asesina por la espalda de forma criminal a mi cabo Calderón.
¿Coronel, se tiene información, indicios, quiénes son, quiénes están detrás de esta muerte, ELN, EPL, FARC?
Ustedes bien saben quién es el contubernio de presencia y evidencia de fenómenos criminales como el sistema de amenaza del ELN y los integrantes de estos grupos armados organizados como los identificados como los pelusos, que de una forma u otra hacen presencia evidente en este municipio y en la región de Catatumbo, pues desconocemos realmente quién fue realmente.
Es el coronel Wilson Camargo, quien es el comandante de la Brigada 30 del Ejército. El cabo primero Darío Calderón, quien fue víctima de un francotirador ayer en el municipio del Tarra, cuando se llevó a cabo un consejo de seguridad. Las autoridades manifiestan que lleva 13 años en la institución al servicio de artillería número 30, Batalla de Cúcuta.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 37 minutos. Y siguen los controles por parte de las autoridades de Cúcuta. El objetivo es frenar el ingreso ilegal de venezolanos a través de esta zona fronteriza.
Olga Lucía, se realizaron operativos a residencias y discotecas en el barrio El Callejón de la ciudad de Cúcuta, donde cerca de 100 mujeres venezolanas e indocumentadas dedicadas a la prostitución fueron puestas a disposición de Migración Colombia para su posterior deportación. Óscar Gerardino, quien es secretario de Gobierno, dijo a RCN que otro de los temas que preocupa es el incremento de la venta de cabellos en la capital de Norte de Santander por parte de venezolanas, y afirmó que aunque esta actividad no está estipulada como delito, tampoco será permitida.
Hoy se realizaron unos recorridos en las residencias, específicamente al sector El Callejón, en el centro de la ciudad, junto con la Policía Metropolitana, Alcaldía Municipal, Migración Colombia, donde fueron encontradas unas personas indocumentadas o que no presentaron la parte legal para estar en el país. Y pues ya Migración Colombia es el ente encargado de hacer el trámite correspondiente.
Doctor, se está presentando un inconveniente con la venta de cabello por parte de mujeres venezolanas. Ayer se presentó una situación en el Parque Santander.
Sí, es algo también que, aunque eso no está tipificado como delito, estamos haciendo pues esos controles para no permitir que sucedan esas escenas, estos espectáculos en plena vía pública o en los parques de la ciudad de Cúcuta. También pues hacer un llamado a estas personas que se están dedicando como a comercializar el cabello de las mujeres venezolanas y que se están aprovechando de la situación que está pasando pues el vecino país. Esta pues no es la manera de buscar la forma de cómo ganar dinero. Entonces pues estamos haciendo también estos controles de la Policía Nacional para evitar de que estas escenas pues sigan sucediendo en la ciudad. Como le dije anteriormente, eso no está tipificado como delito. Lo que hacemos es no permitir que lo hagan en la vía pública. Para eso pues están los establecimientos como salones de belleza, peluquería, que estén pues con toda la documentación y que cumplan con la parte sanitaria, que es lo importante.
Es Óscar Gerardino, secretario de Gobierno de la ciudad de Cúcuta. Estas 100 personas o estas 100 mujeres se suman a las cerca de 60 personas que fueron deportadas el día de ayer por parte de Migración Colombia.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 39 minutos. La Policía Metropolitana de Cúcuta en las últimas horas desarticuló la banda conocida como Los Coqueros, dedicada al hurto de motocicletas. 4 personas fueron capturadas. La modalidad era movilizarse en moto con armas de fuego. De inmediato retenían al conductor de la moto, lo amenazaban si decidía no entregar las llaves de su vehículo y posteriormente huían con la motocicleta con destino a la zona del Catatumbo. El coronel Jessy Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, así lo confirma a RCN.
Un trabajo que se viene adelantando, se logra desarticular una banda la cual está dedicada al hurto de motos en diferentes barrios de la ciudad. Hay 2 personas más que están imputadas, se les está ya adelantando las órdenes de captura, se está haciendo todo lo necesario para capturarlos, dejarlos a disposición porque hacen parte también de esta banda. Son varios los casos que se les presenta, que son reconocidos, alrededor de 7 hurtos de motos. Trabajaban por parejas, llegaban mediante la utilización de armas de fuego, intimidaban a las personas, lo bajaban del vehículo de la moto, uno de los dos se subía a la moto y de esta manera huían los dos en los vehículos. Esta era la forma de operar que estaban realizando estas personas para realizar este tipo de hurtos. Las motos estaban siendo sacadas de la ciudad, especialmente hacia la zona del Catatumbo. Ellos, al parecer, tienen una predilección por las marcas, dado la forma en que las comercializan. De esa manera, las motos marca Suzuki GN, la Empire Arsen, la Baja Pulsar, son como las motos más usuales.
Es el coronel Jesse Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose a la banda delincuencial que fue retenida, dedicada al hurto de motocicletas. La modalidad era precisamente amenazar a los conductores de sus vehículos, se la trasladaban hacia Tibú, El Tarra, pero posteriormente eran llevadas por las trochas hacia territorio venezolano.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 43 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del VIH-Sida, hoy 1 de diciembre. Y las cifras son preocupantes, especialmente en la ciudad de Cúcuta, porque pese a los controles, a los llamados que realizan los organismos de salud, las autoridades, las campañas en los establecimientos educativos y universidades, pues infortunadamente aumenta la cifra. Estamos hablando de cuántos casos registrados este año, Olivar.
Pues, Olga Lucía, se conoce que en la ciudad de Cúcuta existen alrededor de 250 casos registrados de personas con VIH-Sida, donde cerca del 70% de esos casos son hombres con edades entre los 17 y 26 años. Eduardo Castro, quien es coordinador de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud, dijo a RCN que en los colegios y universidades se han adelantado foros para combatir la estigmatización a la población que vive con esta enfermedad, esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad.
Hoy estamos realizando una movilización social a cargo del Comité Intersectorial de VIH-Sida del municipio de Cúcuta, que está liderada principalmente hoy acá en El Ventura por la Fundación Censurados, y que todas las demás instituciones prestadoras de servicios de salud, EPS, fundaciones, ONG, Cruz Roja Colombiana, Instituto de Bienestar Familiar, y entre otras, Fundación Consentidos, estamos trabajando de la mano para informar hacia la comunidad, hacer una movilización social para que todas las personas que estén pasando por acá en el Ventura Plaza durante el transcurso del día, se les va a dar educación en cuanto a ITS, VIH, derechos sexuales y reproductivos, se les hace entrega de un kit de preservativos para su uso y se les explica adecuadamente cómo se debe utilizar. A nivel nacional lo que se busca es, hay muchos casos silenciosos de VIH, entonces por ende, ahorita no es que se estén aumentando los casos, es más que estamos buscando personas que en realidad llevan ya hace rato infectadas de VIH y que en realidad no tenían conocimiento acerca de su infección. Es por eso que nosotros en todas las unidades básicas de Cúcuta, en todos los puestos de salud, estamos trabajando para que por medio de la ESA Insalud, toda persona que quiera hacerse la prueba y que reciba atención en esos puestos de salud, en esas unidades básicas, puedan acceder sin ninguna barrera y puedan conocer cómo están en cuanto con respecto a la infección de VIH-Sida.
Es Eduard Castro, coordinador de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud de la ciudad de Cúcuta.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 46 minutos. En plenos parques de la ciudad, cerca al río Pamplonita, en el malecón, se viene presentando una situación muy delicada. Corponor denuncia el robo del material vegetal. Lamentablemente, esa situación se presenta también en separadores. Y no estamos hablando de indigentes, estamos hablando personas que van por la vía y al parecer llama la atención de la planta del vegetal y decide darle un daño ambiental que están cometiendo en esos momentos y que precisamente serán investigados por las autoridades de Norte de Santander. Gregorio Angarita, quien es el director de Corponor, así lo confirma a RCN.
Les agradecemos, nos ayuda a denunciar a todas aquellas personas que se están robando las plántulas que venimos sembrando en las diferentes áreas verdes de nuestra ciudad, en desarrollo del proyecto de recuperación paisajística que se articula en equipo con la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación Norte de Santander y Corponor. No hay derecho a que esta situación se presente en la ciudad. Por favor, denuncien a estas personas que se están robando las plántulas y que obviamente atentan contra el paisaje urbano. Estaremos atentos para ello y proceder a la judicialización respectiva de la mano de las autoridades competentes. Muchas gracias.
Es Gregorio Angarita, quien es el director de Corponor, para quienes de pronto le parece muy gracioso o la planta muy bonita para llevarla como adorno a su vivienda o para ponerla en el pesebre, pues ojo, porque usted está atentando contra el medio ambiente de nuestra ciudad, y por tal razón podrá ser judicializado. Así es que quién sabe qué podría pasar en un futuro si se sigue con esta situación, cuando precisamente estamos quejándonos del calentamiento global, del mal clima que nos deja graves consecuencias, de la sequía, del invierno cuando llega, que también deja graves efectos. Así es que si usted también tiene información que su vecino o alguien conocido ha participado en estos delitos, denuncie ante Corponor.
RCN, ¿dónde están las noticias?
RCN Deportes.
12:48 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Se empiezan a confirmar los nombres de los jugadores que estarán presentes el próximo 22 de diciembre en el partido denominado Héroes 2006, juego que se realizará para conmemorar la única estrella que tiene hasta el momento el Cúcuta Deportivo en el fútbol profesional colombiano. Así lo señaló Rubén Darío Bustos, uno de los organizadores del partido.
Bueno, ya por parte del Cúcuta, el único jugador que no puede, y hace 2 meses me dijo a mí que no podía, Robinson Zapata. De resto vienen todos los jugadores, viene Charles Castro, Guadilla, Manelli, Blas, Jalín Astilla, Nelson Flores, Reiner García, Joel Iraguá, Elvis González, Jessy Trujillo, Lin Carlos Henry, parte del Tolima, también vienen todos, reviviendo la final del 2006, ¿no?
Y hasta el día anterior no se le había cancelado por parte del cuadro Cúcuta Deportivo al exjugador del equipo rojinegro Edwin del Castillo, quien señaló que de no cumplirse con esta exigencia estaría reportándolo inmediatamente a la Superintendencia de Sociedades.
Pues la verdad, respecto a lo que tiene que ver con las primas con el soporte de pago o el pago de las primas de servicios mías, pues a la fecha no he recibido ninguna notificación ni ningún pago a la cuenta de nómina mía. Pues la verdad, estoy esperando que aportan ellos a la Superintendencia, y si no, pues notificar mañana nuevamente el incumplimiento por parte de la Sociedad Cúcuta Deportiva. Tengo entendido que también hay otros acreedores pendientes que están también establecidos dentro del proceso de reorganización, y no sé si de pronto a la fecha ya con ellos también se han realizado el pago.
Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12:51 y el Consejo de la Ciudad de Cúcuta aprobó el día de ayer el presupuesto para el periodo 2017-2018, el cual está alrededor de los 888 mil millones de pesos. Leonardo Jácome, concejal de la ciudad, dijo a RCN que los sectores más beneficiados serán la salud, la educación, así como la generación de empleo en la capital del departamento y la continuidad del programa de la administración local comunidad-gobierno.
El presupuesto está alrededor de los 900 mil millones de pesos, es un presupuesto que está ajustado con unas proyecciones pues aterrizadas. Inicialmente se ha bajado por casi un billón. Pues nosotros analizando, nosotros podemos poner un presupuesto sobre expectativas, nosotros sobre proyecciones, por lo tanto está en 900 mil millones de pesos. ¿A dónde va dirigido ese presupuesto? Ustedes saben que la finalidad de esta administración tiene como objeto seguir dándole a los cucuteños toda la opción laboral que tuvimos este año. La verdad que en la historia nunca se le ha dado tanto trabajo a la gente como ya este año. Hacia allá sigue dirigido esto. El tema de comunidad-gobierno se fortaleció. Y el restante va dirigido para todo lo que tenga que ver con los megaproyectos que se tienen proyectados, ¿cierto? Además de todo el sistema general de participación, ese dinero pues va directamente a los colegios y demás, y la salud, eso se sigue manteniendo porque se debe mantener más que por ley, pero lo de libre inversión va destinado a comunidad, gobiernos, al tema laboral y dirigido a empezar a hacer el tema de infraestructura de los megaproyectos.
Leonardo, ¿hubo estudios previos para definir ese presupuesto? Es decir, según las actividades se iba definiendo.
Claro, el presupuesto es un presupuesto participativo, esto tiene que ser recoger todas las necesidades que existen en las comunas, ¿cierto? Lo que tenga que ver infraestructura y demás, eso se tiene que concertar con todos, tiene que bajar al consejo, las sesiones son públicas para que los ediles y demás pues vengan y tomen sus iniciativas. Sin embargo, en el banco de proyectos que hay son rubros, por ejemplo, rubros de canalización, ¿cierto? Por dado el caso de que no existan todos los canales que vayan a intervenir, entonces en ese rubro van todos los proyectos que se requieran para este tipo de situaciones.
Es Leonardo Jácome, concejal de la ciudad de Cúcuta.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día 54 minutos. La Secretaría de Planeación del Norte de Santander fortaleció a través de un taller la información sobre las finanzas públicas de las regiones Oriente y Norte. El objetivo es que los alcaldes de los diferentes municipios tengan mayor información sobre la responsabilidad de cumplir financieramente con la normatividad, evitar inconvenientes con la Contraloría y Procuraduría. Ana Monroy Romero, quien es profesional de la Secretaría de Planeación del departamento, así lo confirma a RCN.
Estamos fortaleciendo la subregión oriental y la subregión norte, comprende los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villarrosario, San Cayetano, Puerto Santander, adicionalmente hay municipios que nos llegaron de Gramalote, concejales, alcaldes, secretarios de Hacienda, contadores de los diferentes municipios. Estamos fortaleciendo las finanzas públicas, como lo dice el tema referente al cumplimiento de la ley 617 del 2000 y ley 715 del 2001. Los alcaldes tienen una responsabilidad, les evalúan financieramente, ellos tienen que reportar a la Contraloría General de la Nación, a la Contaduría General, los diferentes ejecuciones presupuestales, ellos tienen que limitarse a unos gastos de funcionamiento de acuerdo a su categoría, y para esto nosotros estamos brindándole apoyo y acompañamiento en cabeza del secretario de Planeación, el doctor Julio César Silva. Ese acompañamiento implica decirle a ellos cuáles son los límites de gastos de funcionamiento de las administraciones central en cada una de las categorías.
Es Ana Monroy, de la Secretaría de Planeación del Norte de Santander, quien ha señalado que se seguirá con esta capacitación, no solamente con los alcaldes, demás funcionarios del sector público, con el objetivo...
RCN Noticias. Y aquí están las noticias rapiditas.
12 del día 57 minutos, el alcalde de Tibú, Alberto Escalante, dijo que todo está listo para la concentración de 400 hombres del Frente 33 del Alfar en la vereda Caño Indio, zona rural de Tibú. Se aspira que a partir de hoy empiece la movilización de este grupo guerrillero que opera en los municipios de Convención, Acarite, Orama, Tibú y El Tarra, en la zona del Catatumbo, en donde también se encuentra el ELN y EPL.
Y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, dijo a RCN que el próximo 20 de diciembre estaría inaugurando el Puente Internacional de Tienditas, evento que contaría con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos. El mandatario departamental señaló que en lo que respecta a la exportación de productos el fin de semana hacia Venezuela, se espera que las próximas operaciones comerciales sean de productos de Norte de Santander.
12 del día 58 minutos, el cabo primero del ejército Darío Calderón Chona se encontraba como centinela en el casco urbano de Tarra, donde se realizaba un consejo de seguridad cuando fue atacado por un francotirador. Es lamentable lo sucedido, nos encontrábamos autoridades civiles, militares y la misma comunidad abordando temas propios de fortalecimiento y crecimiento institucional cuando uno de nuestros uniformados murió por acciones violentas de grupos armados, dijo el coronel Wilson Camargo, comandante de la Brigada 30 del ejército.
Y Wilmar Cepeda, secretario de las TIC de la ciudad de Cúcuta, dijo a RCN que se adelanta un plan piloto para que en temporada de vacaciones los niños y jóvenes aprovechen su tiempo libre en un proceso recreativo denominado Recreatic, desarrollado desde el día lunes y que irá hasta el próximo viernes 9 de diciembre en los colegios Simón Bolívar de San Martín y el CIAT de la Libertad, iniciativa que es estudiada para determinar si en los próximos periodos vacacionales es ejecutada.
12 del día 59 minutos, la Secretaría de Seguridad, Gobierno, Policía e Inmigración Colombia realizan fuertes controles en Cúcuta ante el ingreso constante de forma ilegal de venezolanos por esta zona de frontera. Así lo confirmó Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.